Kaixo entzule, ekainak lauditu egunak eta aste artea da. Eta gaurkoan hemen, Donostia Kultura irratiko uinetan, Ispilu Beltza saioan konkretuki, zinema eta literaturaz arituko gara. Alde batetik, Josemi Beltran izango delako hemen gurean, Donostiako zine unitateko zuzendaria dena, eta beste alde batetik, Miguel Arina, Donostiako liburutegi sareko liburuzaina. Batak film bat gomendatuko digu, eta besteak liburu bat. Ongi etorri gurera.
Ispilu Beltza, Asier Arrastirekin.
Gauero, oi hartzunak, eskatu gabeko barkamenen erruak. Gertu egiak, mezu batekin irekitako zauriak. Nizure besotan eta zu, zure gauzetan.
Ispilu Beltza, Donostiako kulturaren isla.
Josemi Beltran, egunon?
Kaixo, egunon, zer moduz.
Oso, ondo, eta zer moduz, Josemi, zer moduz abiltzate, zine unitatetik?
Ondo. Ja bete hau bat izude da, bueno, hau eta hurrengoa, izango da bileritis, hilabeteak, esan dezakegu, edo bilera pillo, aurtengo beldurezko astea prestatzeko eta espero dugu ba laster emateko ba bueno lehenengo albisteak iragartzeko.
Ah, o sea que udarako porren aurretik zerbait iragarreko duzu?
Ba, gutxienez bueno, espero dugu aurtengo irudia erakusteko ja, hori beti saiatzen gara, bai, jasaldia hasi baino lehen, ba ja, irudia kalean egotean.
Imaginatzen dute, bueno, dena erabakita izango duzuela, ez da?
Bai, bueno, berabakita bai, eta sukaldean baita, osea, que orain ea sukaldeari zenbat kostatzen zaion, baina handaude, bueno, osagai guztiak, bueno, hori, ba, nahazten eta sukaldatzen, eta, bueno, espero dugu, ba, bueno, emaitza ona lortzeko.
Aurtengo kartel burua edo, bueno, kartelaren aurpegia, aktore bat izango da ere bai?
Bueno, hau da, izan daiteke pisten jokoa, baina... enaiz altuko, baina vale. Bai, esango dugu protagonista bat egongo dela, vale. Eta protagonista ezaguna, gutxienez, beldura eta fantasiaren mundua, gore, bai, esan dezakeu.
Vale, ba, hortxe utziko dugu, ez dugu, ezer gehiago aurreratuko, ea laizter zerbait kontatu dezakezun. Gaurkoa meintzat, bai kontatu genezakena da, ekainaren bostean, bihar, arratsaldeko zazpiretan, nun, ba, tabakalerako zinema aretoan, zer ikusi izango dugun pantaila handian, hori bai, esan genezakela.
Bai, hori da, ba, gure Wester garaikideko zikloan, orain, bueno, ba, orain dik, bueno, ikainian, manaldiak baditugu, eta ba, Wester eta pelikula interesgarriak, eta aurrengoa izango da La Venganza de Ulzana, edo Ulzana, nahi baduzu, euskaraz, itxin bat euskaratu dezakegu, ba, indio apatxe hau, nahi baduzu, ba, Ulzanaren mendekua, esan dezakegu, 1972ko ba, estatu batuetako nola ez ekoizpen bat, Robert Aldrich izan zen zuzendaria eta Bart Lancaster protagonista.
Beraz, bueno, nik hemen dauzkat pelikulako frame batzuk, egia esan protagonistak orokorrean, bueno, ez da Wester guztietan errepikatzen den fenomeno bat, baina ez dakit, oso itxura lagungarria ez dauka, protagonista honek, eh?
Bueno, ba ez. Ja pentsa, gauden mementoan, zikloan, eta generoaren, ibilbidean, ja protagonistak gehienak ez dira oso atseginak, eh? Eta Bart Lancaster honetan da beste esploratzaile ziniko bat, esan dezakegu, bueno, ba, veteranoa, eta bueno, ba, kontatzen dena filmean da berriro ba indiarekiko ba bueno ba harremana edo begira da naiz eta filma itxura ba bueno pizkin klasikoagoa daukan aurrekoekin konparatuta edo aurreko asteetan ikusi ditugunekin konparatuta baina berriro ba indioengan begira da ba pizkan modernagoa esan dela esan dezakegu hemen ja indioak ez dira bakarrik ezta bakarrik antagonistak, ezta bakarrik basati onak edo atseginak. Bi aldeak daude haiengan, eta bestaldetik militarrak, edo estatu batuetako militarrak, ez dira ezta krudelegiak, ezta bakarrik maltsurrak, edo ezta bakarrik oso inozenteak. Orduan manikeismo hori ez dago filmean, eta bueno, ba, begirada zinika hori edo begirada serio hori dago filmaren atzean. Ba, kasu honetan Ulzana komentatu duen bezala da apatxe bat eta bueno, apatxe kundela, jakina ikuspuntua beti egongo da esan dezakegu zurien aldean edo, baina bueno, ba, aurreko asteetan ikusi dugun bezala, baina garai horretan, 70ko hamarkadan, ba begirada aldatuz joan zan.
bai, oso interesgarri izaten ari da, bueno, bai, aurtengo noski eta baita aurreko urteetako edizioak ere Nosferatu zikloan, aukera dukagulako ez da nola, bueno, zinema genero batek, zer nolako bilakaera izaten duen, ba, astetik astera, ba, iaia aragitan, ez da, bizitzekoa. Zerbait argi dagoena da, westernean, bueno, violentzia, ba, badela, ere ikur garrantzitsuetako bat, eta sinopsian, bueno, ba, ez dakit, atentzioa deitu dit, kasu honetan, grazia pixka bat ere egin dit, onartu behar daukat, nola, aipatzen den, ba, Macintoshen ustez, indarren aurka borrokatzeko modu bakarra, bueno, ba, haiek baino, bortitzagoak izatea dela, ez da? Hemen badago gaizkile bat edo gaizkile talde bat, eta bueno, ez da gaur egun zorionez, bueno, ba erabiltzen dugun metodoa behintzat hemen mendebaldean, baina violentzia ikusiko dugu.
Bai. Erroa Beraldritz, gainera, bueno, ba, bere adibidez, ba, gerra film desente zuzendu zitun ere, adibidez 12 del patíbulo, komentatu dezakegu, eta western generoan Veracruz, edo melodraman que fue de Baby Jane, adibidez zuzendu zun, eta beti, bueno, ez da San Pekin bat, ez da inbiolentoa, baina bai, begira da gordina hori badago, edo ba, pizkate aspektu gordinak ez ditu zaiesten, edo badaude, eta agertzen dira, eta horregatik, ba, zu komentatu duzun, zikinkeri puntu hori, ba, beti, bai, komentatzen ari gara, nola, ba, zibilizazio hori, estatu batuetako mundua, bueno, eraiki zen violentziarekin, jakin, batzuen besteen aurka, eta hori argi eta garbi zekoen, kritika, bueno, akritikoagoak ziren egile batzuk, beste batzuk agian zain beste, eta, bueno, bai, komentatu duzunez, ba, zeren kronologikoki ikusten ari gara eta gozatzen ari gara film laguekin, pentsamenduak edo hausnarketak horren inguruan nola garatzen zen, ikus dezakegu baita sinema munduan.
Josemi, badakigu guraso askok entzuten dutela Ispilu Beltza, entzuten dituztela zure asteroko gomendioak, eta ezagutzen dugu guraso bat baino gehiago saiatzen ari dena, bueno, ba, oso zinemazaleak direnez, euren semealabai ere, ba, zinema klasikora pixkanak agerturatzen, ez dakit hau horretarako aproposa izan daiteken film hau, violentzia gehiegi edo behintzatera oso esplizituan ikusiko dugu, ala gaztetxoenek ere, ba, gozatu dezaketen moduko filma da, biharkoa.
Bai, honetan ez hainbeste, nik uste dut bai ez posible dela, posible gazten jartzea, ez da grupo salvaje bat, edo soldado azul bezalako violentzia, badago iluntasun bat agian, baina badago baita ere abenturaren zentzua, paisaiak, zentzu horretan komentatu dudan bezala da itxura da klasikoagoa. Naiz eta ba, aspektu ilun hori egon, argi dago hemen ez dagoela humoredik edo, horrelakorik ez dago, baina bai badago abenturak eta bueno, bai, ez da bai datxeko eta etxegiteko gero izan daiteke baita wester polita. Agian ez da, bueno, ba, onenako ikusi ditugun artean, bentsatzen ari gaiz, adibidez pequeño gran hombre, edo el oro de Mackenna bezalakoak agian, edo, baina, bueno, jende gaztea ikusi nun adibidez un hombre llamado caballo ikusten, eta agian gordinagoa zen aspektu batzuetan, honekin konparatuta, beraz, bueno, ba, hau klasikoagoa izan da, nik bai gomendatuko nuke.
Ba, tira hortxe, Josemi Beltranen gomendioa, Robert Aldrichen, bueno, biharko filma La Venganza de Ulzana. Arratsaldeko 7:00 Tabakaleran, 3 € truke. Ez dago aitzakiarik, bihar bertara ez joateko. Josemi Beltran, eskerrek asko, beste aste betez gurera gerturatzeagatik, eta animo, badakigula lanez gainezka zabiltzala.
Hemen mila esker eta datorren astera arte.
Agur, Josemi, mutxu bat.
Etxertzera Gerra berriz ote da gerra Ezin badut bizi Banoa iesi Amets
Miguel Arina, ongi etorri gure izpilura.
Kaixo zer, egunon.
Bueno, muchísimas gracias por estar otra vez aquí en Izpilu Beltza. Hoy, Miguel, nos traes una propuesta diferente, ¿no?, a todas las demás. ¿Podríamos decir que hoy vamos a hablar, o que nos vas a traer un trabajo que habla un poquito de metaliteratura?
Pues sí, sí, más o menos se puede decir de esa manera, pues que es una novela que va sobre, bueno, ya vemos, tal como dice el título, ¿no?, Escuela de Escritura, un taller de escritura y todos los las relaciones que se dan entre los personajes que andan ahí, los diferentes alumnos de la escuela. Sí, ahora lo vamos a analizar.
Uh-huh. Como bien has dicho, Escuela de Escritura es el título de la obra que nos vas a presentar hoy, de la autora Mercedes Abad, una autora que lleva años sin publicar y este año se ha animado a presentarnos este nuevo libro.
Sí, sí, es una autora que tiene libros de los años 80, 90, había publicado, bueno, bastantes novelas, había estado parada y ha vuelto. Y la verdad que yo conocía el nombre, pero no lo había leído y me recomendó un amigo el libro este y la verdad que estoy bastante contento con la experiencia que se tiene con su lectura.
O sea que ha vuelto con ganas, Mercedes.
Sí, eso parece.
Cuéntanos un poquito de qué trata este libro, Escuela de Escritura.
Vale. Es una novela, en principio puede parecer una novela menor, no es lo que se dice un novelón, una novela relativamente breve, no llega a las 200 páginas, pero bueno, la autora es una mujer que está en el mundo de la escritura, de la literatura durante un montón de años y juega un poco con eso, con los conocimientos que ha podido tener. Como dice el título, es lo que puede surgir de un taller de escritura, pero yo creo que ella aprovecha para hablar de un montón de temas que le interesan sobre este mundo. Sí, es cierto, no es una novela de tesis, no es una novela que quiere enseñarnos nada ni demostrar, es pues un juego literario que yo creo que está bastante bien.
Entendemos que bueno, en lo que podemos leer en estas hojas, ¿es ficción? ¿Es todo inventado? ¿O tú crees que tiene mucho de verdad, mucho de ella misma, a lo mejor, de Mercedes Abad?
Sí, el personaje, la novela está escrita en primera persona. Y a veces en primera persona es la propia autora, además coincide que es pues una persona igual que ella, una mujer que lleva un taller de escritura, que ella, Mercedes Abad, también lleva talleres de escritura hace bastante tiempo. Y entonces yo creo que toma como excusa esa posibilidad, esa existencia de una escuela para poder empezar a jugar ya literariamente. Lo hace bien porque te va atrapando, empieza el argumento, bueno, por lo que se puede contar, no voy a contarlo todo evidentemente, pues es uno de los personajes de su taller, que luego veremos más adelante, pues más o menos cada uno de ellos, estaba escribiendo una novela, una mujer, y pues se muere, fallece. Entonces la protagonista, que es la jefa del taller, pues entra en la duda de si coge ella la novela que le gustaba bastante de la que había hecho su alumna y la publica. Decide publicarla o no, porque ella con sus propias novelas estaba, digamos, de capa caída. O sea, había publicado al principio, pero... Entonces empezamos a jugar con ese argumento, si lo tengo que publicar, si no, si será plagio, si no será plagio. Y entre medio, con bastante ironía, con bastante juego, están el resto de alumnos del taller que saben de esa posibilidad. Y cada uno pues tiene su punto de vista, sus opciones, y entonces ahí se inicia el juego literario que te va enredando.
En la sinopsis, bueno, es una sinopsis para empezar bastante diferente al resto de los que podemos leer. Empieza la sinopsis con 3-4 preguntas. Dice así: ¿hasta dónde sería capaz de llegar con tal de sorprender al mundo con una obra maestra? ¿Qué llegarías a hacer para que reconozcan tu talento genial? ¿Dónde acaba la pasión por la literatura y dónde empieza la loca ambición y la simple vanidad? Un poco, ¿no? Está en esa dicotomía entre ser alguien, ¿no?, entre publicar sí o sí, tener éxito, y la otra parte de ser una buena escritora.
Claro, ella juega también con el mundo que rodea a todo, a cualquier persona que quiere, que escribe, que quiere publicar, que hay muchísima gente que escribe y no publica, etcétera, etcétera. Entonces, yo que quiero realmente escribir bien, quiero publicar, quiero ser famoso, luego también cada uno tiene su forma de entender la literatura, el mundo y lo que quiere ser. Uh-huh. Respecto a esto, claro, ella juega muy, muy bien con los diferentes personajes, los diferentes alumnos de la escuela, a los que pone diferentes nombres así en clave para ella, ¿no? Uno llama Madame T, a otro Mr. X, a otra Maribondad. Entonces, juega y cada uno en el libro va apareciendo, así, bueno, en unos diálogos, así que en el taller, cómo escribe cada uno. Vale. Ella les hace escribir cada semana unas páginas y las van analizando y las van leyendo. Entonces, así, o sea, digo, no es una novela de tesis ni es una novela, pesada, es divertida, es entretenida, pero se va viendo cada uno de qué manera escribe, cómo se entiende. Hay un ejemplo muy claro, hay un personaje, el Mr. X este, que es un hombre serio, formal, que escribe, se dedica a ello muy bien, muy profundo, muy correcto, muy tal, pero se ve que no atrae. Es una literatura pues que bueno, suele suceder a veces, que hay libros que objetivamente, si eso existiera, ¿no?, están bien escritos, uh-huh, pero sí, lo empiezas a leer y no te atrapa, te aburre y te da ganas de dejarlo. Y luego hay libros, hay otro personaje que no sabe escribir bien, que le falla la sintaxis, que le falla la escritura y en la técnica, pero sus libros tienen vida, te atrae el personaje, te atrae la historia. Entonces, eso también es una dicotomía que hay en la literatura, ¿no? Lo de la gran literatura, la literatura pequeña, etcétera, etcétera. Y claro, y va enredando el juego este de tipos de literatura con los autores, con los personajes. Pero claro, ya lo digo, todo de una manera muy, muy amena, muy, muy agradable. O sea, una novela que se lee a gusto.
Ah, mira, es un poco como lo que se comenta de los profesores, ¿no? Que hay profesores que son auténticos genios, que son una caja de conocimientos, pero que luego no saben conectar con los alumnos, ¿no? Como sería en este caso la del personaje Mr. X, y luego hay otros que sabrán y saben mucho menos, pero que con eso que saben, llegan a los corazones de todos. Y en este caso, encima, me parece muy, muy interesante cómo la propia autora, siendo ella profesora, ¿no?, de talleres de escritura, ella habrá vivido en sus propias carnes todas estas realidades, me imagino.
Claro, yo no sé hasta qué punto son casos reales, pero bueno, seguro que es una adaptación de cosas que le han sucedido a ella con diferentes personajes, y va montando porque esto funciona así. Y lo bueno, que ella también juega con bastante ironía. Ella dentro de la novela se siente atrapada en un círculo de personajes, entre la pareja de la que había muerto, otros personajes, le enredan a ella en una especie de cotilleo alrededor de los... La verdad que está incluida y todo con bastante, bastante ironía y un sentido del humor, así un humor como trágico, ¿no? Como voy a hacer de esto un drama, pero es una cosa que tampoco es para tanto. Es decir, la literatura, ¿hasta qué punto es tan importante o no, ¿no? Pues igual es lo más importante del todo, pero no es una cosa de vida o muerte, no sé cómo decirlo, ¿no?
Sí,
y ella
sí.
ella juega con esta ironía, con este juego de para quien es muy importante la literatura, y sin embargo, quien puede ver de fuera el mundo de la literatura dice, bueno, son cosas que no van a ninguna parte, ¿no? Entonces, la verdad que lo hace de una manera bastante, bastante acertada.
Jo, y has dicho que no es una novela especialmente extensa, ¿no?
No, son pues ciento y pico, parece 180, 170, ¿no? Sucede además con rapidez, son escenas no demasiado largas, que se van imbrincando unas escenas con las otras, hay diálogo, hay reflexiones, pero que tampoco son reflexiones de estas trascendentes, y luego tienen su puntito de ironía. La verdad que sí, está bien elaborada en ese sentido, no se hace para nada pesada.
¿Se la recomendarías a cualquier persona o en especial le puede gustar a gente que es muy, muy fan de la literatura?
No, yo creo que esta novela la puede leer cualquier persona, independientemente de que, como si te gusta el mundo de la literatura, pues se mete con los editores, se mete con algún tipo de escritor, pero no deja de ser, son detalles, o sea, pinceladas que va dando la novela, no es la novela sobre eso.
Ajá.
Entonces, es una novela que si la puede leer, yo creo que cualquier persona que lea habitualmente, sin ninguna duda. Y tampoco es una novela, digamos, de género, no es una novela de ciencia ficción, es una novela bastante a nivel de calle, digamos, que cualquiera puede entender. Son personajes de situaciones normales que, partiendo de una realidad habitual, una realidad cotidiana, pues luego crea su trama con su puntito de intriga, que bueno, ya lo verá quien la lea.
Uh-huh. Aquí es verdad que en Espíritu Vuelta, bueno, os traemos todos los jueves y viernes a nuestro programa y siempre hablamos del público adulto, pero es verdad que, bueno, entre las niñas y los niños, cada uno es un mundo, cada uno tiene su propio nivel de lectura, su nivel de comprensión, pero hay muchos aitas y muchas amas que nos escuchan y a lo mejor más de uno estará pensando, ostras, pues a mi hijo le encanta escribir, le encanta todo este mundo. No sé, más o menos, así generalizando, ¿a partir de cuántos años crees que bueno, que podría ser apta este libro para recomendar?
Esta novela para gente joven que lea, tranquilamente con 15, 16 años la pueden tomar. Claro, el problema es, y yo que tengo hijos adolescentes, es que cuesta introducirlos en el mundo de la lectura. Entonces, claro, no se les puede obligar, ¿no? Y como decía Saramago, ¿no? Tampoco voy a obligar a alguien a crear algo fantástico, que se lo pase bien y disfrute, ¿no? Es una pena, pero por ejemplo son libros estos que sí que los puede estar al alcance de cualquier joven que lea habitualmente. Sí.
Pues mira, Miguel, hace casualidad, un par de semanas tuvimos aquí a José Vergara, que imparte desde hace 7-8 años el curso de narrativa breve en Donostia Cultura, y nos comentaba que él no es profesor, pero es profesor de gente adulta, gente que le interesa escribir, gente que lee muchísimo. Y últimamente no hay más que leer en las noticias, escuchar en varios podcasts, en internet, en todos los lados, cómo se está comentando, ¿no? Esa preocupación sobre cómo las nuevas generaciones están despegando completamente de la lectura y más concretamente de la literatura. ¿Tú cómo lo vives?
Sí, yo que soy de letras, yo he estudiado letras también, siendo una cosa que yo veo a nuestra generación, bueno, mi grupo de amigos en su momento, ¿no?
Sí.
Que nos dio a todos por leer y cuando nos pasábamos los libros, nos comentábamos autores, y la verdad que era un disfrute para nosotros. Yo veo que me da pena que se lo están perdiendo, pero también entiendo que tienen tantísimas distracciones de otro tipo que les están llevando a ese punto. Y también a mí me preocupa también el punto de que cuando tú lees un libro necesitas un tiempo de reflexión, de lectura, de atención. Y estamos llegando al mundo de la atención de 10 segundos, que suelo comentar, ¿no?
Sí.
Son 10 segundos de pasar pantallas en el móvil. Y entonces, claro, eso yo no sé hasta qué punto va a afectar a la capacidad de razonamiento, a la capacidad de inteligencia, porque no estamos dando el tiempo necesario para el pensamiento. Entonces, la lectura también tiene ese punto. El coger un libro que necesitas unas cuantas horas para leerlo te da otro reposo que no es la inmediatez y la rapidez de la información express, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto, yo no soy psicólogo, pero no sé hasta qué punto a nivel mental o neuronal puede afectar de aquí al futuro. Y a mí sí que me preocupa también.
Tú encima has comentado que eres aita y encima eres bibliotecario. Entre los compañeros, ¿cómo se está afectando todo esto? ¿Estáis viendo una gran diferencia, vosotros que lleváis años dentro de las librutegis, la cantidad de, a lo mejor, adolescentes que iban antes y que van ahora?
Sí, yo lo que veo, y nosotros me solemos comentar siempre, yo estoy en la Biblioteca Central, Biblioteca Rusia. Claro, es sociológicamente es una zona de gente mayor.
Sí, eso es verdad.
Pilla el centro de Donosti, pilla lo viejo. Entonces ahí no hay familias jóvenes con niños como puede ser en barrios como, no lo sé, en este momento, pues como Insaurrondo, como Alfa, etcétera, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, ahí la sociología no es de gente mayor y son lectores en su en su mayor porcentaje, en un porcentaje altísimo, gente mayor y ya buscan saber a lo que vienen. Y no hay adolescentes. Yo cuando de repente viene un adolescente y se lleva un libro de Onetti o de García Márquez, casi me emociono, ¿no? Porque es raro, ¿no?
Sí.
Entonces, pero ya digo, en la biblioteca, o sea, por lo menos es poco visto, sí. Y a mí sí me parece preocupante.
Bueno, pues seguiremos hablando de este tema, de otros muchos libros que, bueno, dentro de nuestro alcance y de nuestras posibilidades seguiremos intentando fomentar la literatura. Y como tú bien has dicho, y también nos comentó el profesor José Vergara, no hay que obligar a nadie a leer, sino a invitarles, ¿no? A esta maravillosa disciplina artística que muchas veces, bueno, nos es de mucha ayuda también para salir de este ajetreo diario en el que vivimos y que hay mundo más allá de Instagram y TikTok, desde luego. Bueno, pues lo dicho, Miguel, espero tenerte aquí de vuelta pronto.
Igualmente y hasta la próxima.
Ba, hauxe izan da guztia gaurkoz, joan zaigu ekainaren laua, joan zaigu asteartea, baina lasai bihar ere hementxe izango gara gu, eh? Zuei konpainia egiteko desiatzen, gonbidatu eta kolaboratzaile gehiagorekin, hemen Donostia Kultura Irratian, goizeko 8:00 107.4 FM-an, edo bestela, pare bat ordu lehenago, goizeko 6:00, badakizuen nahieran, non nahi, entzun gai. Izpilu beltza ipinita podcast plataforma guztietan topatuko gaituzue, eta bestela Donostia Kulturaren web orrialdean, irratia.donostiakultura.eus atarian. Bien bitartean, egun zoragarria izan, eta bihar arte. Agur!
Camero.